Esta lección ofrece un breve resumen del tema de cuidados de enfermería de la piel y las heridas. El alumno deberá realizar una previa revisión anatómica y fisiológica de la piel. El programa le proporcionará una mejor comprensión del cuidado y tratamiento de las heridas crónicas, que son a su vez más complicadas de tratar que las heridas agudas, razón por la cual pondremos más énfasis en las primeras. Resultados de aprendizaje. Tras estudiar este tema, se espera que el alumno sea capaz de observar, documentar y explicar los signos y síntomas relacionados con la piel y las heridas del paciente. Comprender la respuesta del paciente a las intervenciones y la necesidad de los cuidados de enfermería de la piel y heridas. Reconocer los diferentes tipos de heridas y problemas de la piel. Identificar los principios generales del cuidado de las heridas. Conocer los diferentes tipos de apósitos. Explicar los principios de higiene de la piel y las heridas. Ayudar al paciente a mantener su piel protegida. Vista clínica. Es muy importante observar y documentar los cambios en las heridas. Se debe informar sobre cualquier cambio y no documentar de nuevo los cambios ya descritos anteriormente. De igual manera, se debe describir el aspecto de la herida y anotar el diagnóstico. También deberemos incluir en la documentación los objetivos de intervenciones concretas, que evaluaremos de manera continuada. Registraremos el tipo de herida, estadio, tamaño, profundidad, secreción, olor, estado de la piel, si hay dolor, cuidado de la piel de alrededor y estado psicosocial del paciente. De igual manera, será necesaria la colaboración por parte del médico, del paciente y de cualquiera que influya en la óptima curación de la herida. Cualquier persona con una herida crónica debe obtener un diagnóstico por parte del médico. Si el médico no puede ofrecer un buen diagnóstico, será necesario derivar al paciente a un especialista. Es importante recordar que no estamos tratando una herida en un paciente, sino un paciente con una herida. Curación normal de las heridas. Primeramente se producirá un sangrado con posterior vasoconstricción y coagulación de la herida. Se formará una lámina y un recubrimiento de la herida de glóbulos blancos y se liberarán factores de crecimiento. Los glóbulos blancos segregarán sustancias que formarán nuevos tejidos y vasos sanguíneos. El tejido conectivo proporcionará fuerza a la cicatriz y se transformará con el tiempo en un tejido cicatricial fuerte debido a los fibroblastos y células endoteliales. La formación de colágeno y vasos sanguíneos nuevos proporcionarán irrigación a la zona de curación. Las células epiteliales migrarán desde los bordes de la herida, aunque el tejido resultante no recuperará la fortaleza inicial en su totalidad. Fases en la curación de heridas. Fase de limpieza, llamada fase de inflamación. En esta fase, la inflamación comienza en cuanto se produce la herida. El sangrado cesa, hemostasia, y los glóbulos blancos descomponen las bacterias y tejido desvitalizado. Se produce gran cantidad de exudado y el paciente siente dolor. La fase de inflamación dura 3-4 días en heridas agudas, mientras que se alarga en heridas crónicas. Fase de regeneración, llamada fase de granulación. Esta fase comienza cuando la superficie de la herida está limpia y la fase inflamatoria está casi completada. Se lleva a cabo la reconstrucción y cierre de la herida. El tejido de granulación es de color rojo y apariencia fresca, con abundante suministro sanguíneo. No hay necrosis ni infección. Fase de maduración, llamada fase de reconstitución. Las células epiteliales crecen desde los bordes y cubren la herida. La maduración y formación de tejido conectivo se da cuando las fibras de colágeno se transforman en fibras más gruesas con mejor estructura. El tejido se vuelve más fuerte, firme y fibroso y pasa de tener un color rojizo y estar más elevado a aplanarse y presentar un aspecto más tenue. El tejido cicatricial solamente recuperará un 80% de su fortaleza inicial. Clasificación de las heridas. Una herida es una lesión en piel o mucosa que puede clasificarse en herida aguda y crónica. Ambas difieren en aspecto, morfología y causa, etiología. Dependiendo del aspecto, según el lecho de la herida, morfología, se clasifican en heridas de granulación limpias, heridas con tejido necrótico, heridas con desequilibrio bacteriano, heridas con elevado nivel de exudado, heridas poco oxigenadas, heridas con tejido de hipergranulación, heridas con fibrina, donde el lecho de la herida estará amarillo. La fibrina puede ser naturalizada o desnaturalizada. La primera es rica en factores de crecimiento y no está adherida al lecho de la herida. Y la segunda se puede decir que es tejido necrótico de aproximadamente 0,5 milímetros de espesor y adherido al lecho de la herida. Esta última hay que desbridarla. Ejemplos: heridas quirúrgicas, quemaduras, úlceras por presión, úlceras neuropáticas y heridas infectadas. Según las causas, etiología, de la herida, tenemos úlceras, que pueden estar relacionadas con cambios en los vasos sanguíneos. Pueden ser heridas arteriales, venosas y linfáticas. También hay úlceras neuropáticas, relacionadas con la diabetes. Lesiones, heridas quirúrgicas y heridas térmicas relacionadas con traumatismos. Úlceras por presión relacionadas con la presión y fricción. Otras heridas que pueden ser originadas por cáncer, radiación, fístulas, úlceras inflamatorias, úlceras producidas por vasculitis, problemas de piel y heridas autoinfligidas. Principios del cuidado de las heridas crónicas. En el domicilio utilizamos una técnica de limpieza limpia, utilizando material limpio, pero no estéril. Los centros sanitarios y hospitales utilizan material estéril y técnicas asépticas. Es importante seguir los protocolos de cada centro, ya que pueden diferir de un lugar a otro. Limpieza. La limpieza debe llevarse a cabo cuidadosamente, por irrigación, y utilizando gasa para no dañar los pequeños capilares y el lecho de la herida. Las heridas limpias deben lavarse desde el centro hacia los bordes y las heridas infectadas desde los bordes hacia el centro. Se recomienda limpiar alrededor de la herida inicialmente y luego dentro del lecho de la herida. Pueden también limpiarse con una aguja fina y una jeringa. Para limpiar heridas crónicas, podemos utilizar agua corriente. El procedimiento aséptico se utiliza en heridas quirúrgicas. Si utilizamos apósitos de plata, debemos fijarnos antes de lavar con suero fisiológico. Los iones de plata se activan por medio de la humedad, y la plata nanocristalina, que es metálica, no debe humedecerse con suero, porque sus iones cristalizan y se inactivan. Hay que recordar seguir el protocolo de cada centro, como ya se ha mencionado anteriormente. Control de la humedad. El control de la humedad es importante para curar las heridas que requieren de esta, porque facilita la eliminación de tejido desvitalizado y promueve la formación de nuevo tejido. La humedad proporciona a la herida una superficie rica en vasos sanguíneos que le aporta nutrición. Debemos mantener este estado de humedad y no utilizar apósitos que sequen la herida. Sin embargo, hablar de humedad no significa hablar de una herida empapada. Si estuviera empapada, se maceraría. La humedad debe mantenerse con apósitos que gestionen correctamente los niveles altos de exudados y que gelifiquen. Las heridas secas se deben tratar sin humedad, como por ejemplo las heridas quirúrgicas y las necrosis secas. Temperatura. La herida debe tener un pH menor de 5,5 y una temperatura de unos 37 grados centígrados. No debemos ventilar la habitación hasta después de tratar las heridas, ya que si se enfrían los capilares, se retrasa la curación. Es importante tener todo el material preparado al empezar a hacer la cura y cubrir la herida inmediatamente después del procedimiento. Tejido necrótico. La necrosis es tejido desvitalizado. Si no se elimina, la curación se retrasa y puede que la herida no cure. La necrosis lleva a un aumento de la carga bacteriana de la herida y hace que sea difícil evaluar el estado de la misma. El aspecto de la herida puede parecer menor de lo que es en realidad cuando se retira la necrosis. Debemos utilizar hidrogel para proporcionar a la herida un ambiente húmedo que permita activar los mecanismos de limpieza propios y que ayude a que se desprenda la necrosis. Es importante retirar la necrosis mecánicamente utilizando un bisturí y pinzas. Es tejido desvitalizado y no es doloroso, pero el desbridamiento debe hacerse de manera muy cuidadosa. La necrosis seca es con frecuencia signo de patología arterial, que se trata mediante cirugía. Debe mantenerse libre de humedad. En ocasiones, parte de la necrosis se desprende si la parte interior ha sanado. Es importante eliminar la necrosis desde los bordes con un bisturí, ya que esta es un medio de crecimiento para bacterias y esto aumenta el riesgo de infección, amputación y sepsis. Con frecuencia causa mal olor. Bordes de la herida. Es importante proteger la piel que rodea a la herida. Esta empieza a sanar desde los bordes. Por eso la piel de alrededor debe permanecer intacta. Es esencial vigilar cualquier tipo de maceración en los bordes, que es muy común en heridas exudativas. Se utilizan pastas resistentes al agua para prevenir que el exudado dañe la piel circundante. Se recomienda pasta de zinc al 40% como barrera protectora. Dolor. La analgesia es un factor crucial para que cure la herida. El dolor libera una sustancia llamada adrenalina que produce vasoconstricción. Esto hace que haya una menor circulación sanguínea, un menor aporte de oxígeno y un aumento del dolor. Si el paciente padece dolor relacionado con la herida, se debe administrar analgesia previa a la cura. Es importante utilizar apósitos que no se adhieran a la herida. La aparición de edema produce presión en las terminaciones nerviosas y es uno de los motivos principales por los que el paciente experimenta dolor. Terapia compresiva. La terapia compresiva se utiliza para reducir el edema producido por problemas venosos mediante presión externa. Reduce la inflamación porque aumenta la presión en los tejidos, que a su vez lleva a una disminución de acumulación de fluido de los capilares. La compresión hace a las válvulas venosas más competentes, y esto reduce el reflujo sanguíneo en miembros inferiores. Por ello, la circulación sanguínea mejora debido a un menor diámetro venoso y una mejor funcionalidad de las válvulas venosas. En el paciente activo se usará una venda de elasticidad corta y en el paciente menos activo una de elasticidad larga. La compresión deberá ser mayor por encima del tobillo y disminuirá a medida que se suba hacia la parte superior de la pierna. La terapia compresiva multicapa irá desde la base de los dedos de los pies hasta por debajo de la rodilla. Se puede realizar en espiga o en 8, pero es importante realizar una superposición de capas del 50 o 60%. Estado nutricional. El buen estado nutricional del paciente es fundamental para la óptima curación de las heridas y protección contra la infección. Ni el mejor de los apósitos funciona si el estado nutricional del paciente es pobre. Si el paciente presenta heridas muy exudativas, pueden perderse muchas proteínas. Por esto, es importante dar un suplemento proteico mediante bebidas nutricionales y bebidas con proteínas añadidas. Mechado de las heridas. Es importante evitar el mechado demasiado frecuente para no dañar las células de nueva formación y las terminaciones nerviosas expuestas. Sin embargo, esto es diferente en heridas infectadas y en pacientes diabéticos. En este caso, el mechado se deberá cambiar con tanta frecuencia como sea necesario, pero debemos intentar espaciarlo. Espaciar los mechados proporciona a la herida un descanso y la temperatura necesaria para la curación óptima. Es importante no tocar el mechado hasta que éste esté saturado. No se debe cambiar el procedimiento de la cura de forma indiscriminada. Muchas heridas presentan peor aspecto la primera semana tras cambiar el tipo de cura debido al inicio de una nueva fase de limpieza. Es recomendable seguir el mismo procedimiento de 2 a 3 semanas antes de cambiar de nuevo. Elección del apósito adecuado para el cuidado de la herida. La elección del apósito dependerá de la fase en la que esté la herida y la cantidad de exudado. El apósito deberá eliminar exudado sin secar la herida y proporcionar un ambiente húmedo en el lecho de esta. El apósito también deberá prevenir la contaminación y evitar daño del tejido durante los cambios del mismo. Dicho de otro modo, el apósito ideal es el que crea y mantiene un ambiente húmedo. que controla el exceso de exudado, proporcionando y manteniendo una temperatura casi constante de la herida, que es impermeable para las bacterias y que puede retirarse sin dañar la superficie de la herida. Un ambiente húmedo previene la evaporación y hace que la herida no se seque, ya que la humedad estimula el crecimiento de células epiteliales y la curación de la herida. No hay que olvidar que la necrosis debe ser siempre eliminada. Por otra parte, no existe evidencia de un aumento en la cantidad de bacterias en un ambiente húmedo. Factores que influyen en la curación de la herida. Causas locales como tejido desvitalizado, necrosis, infección, heridas altamente colonizadas, trauma repetido sobre la herida, edema, enfriamiento de la herida, dolor. Causas sistémicas como suministro nutricional a la herida, circulación sanguínea, suministro de sangre arterial y drenaje venoso pobres, sangre poco oxigenada que puede ser debido a problemas microcirculatorios como los que produce la diabetes, por ejemplo. Aporte nutricional insuficiente, que puede deberse a un estado nutricional deficiente o malnutrición. Algunos medicamentos como los citostáticos o corticoides. Ciertas enfermedades, incluyendo cáncer, anemia y diabetes. Edad. Tabaquismo. Equilibrio-desequilibrio bacteriano. Todas las heridas están contaminadas por microorganismos. En una herida contaminada, encontramos bacterias que no se reproducen. En heridas colonizadas existe reproducción bacteriana, pero no es motivo para la utilización de tratamiento antibiótico, sino de apósitos de plata. Si la herida se vuelve altamente colonizada o infectada, deberá iniciarse el tratamiento antibiótico. Cuando existe una infección, las bacterias de la herida se multiplican y producen un cuadro clínico con síntomas como hipertermia, dolor, inflamación y secreción. Los síntomas de infección son fiebre, elevación de la PCR, leucocitosis, malestar general, enrojecimiento de más de 2 centímetros de los bordes de la herida, calor local, dolor, fuerte olor y función restringida de la parte del cuerpo afectada. Tipos de apósitos. Hay muchos tipos de apósitos, pero los principales grupos son los que vemos en estas imágenes. Tipos de heridas. Quirúrgicas. Observar el apósito. No cambiar el apósito si está seco. La herida necesita descanso. Si el apósito está mojado, poco o mucho, se reemplazará. Deberá considerarse la utilización de un apósito que absorba mejor el exudado. Se observará la evolución y se documentará. Limpieza de la herida. Las heridas secas deben tratarse de forma seca. La herida se limpia de dentro hacia afuera con gasa estéril. Se utilizará suero fisiológico. Heridas infectadas. Lavaremos la zona más limpia primero utilizando suero fisiológico o aquello prescrito por el médico. Usaremos gasa estéril y tomaremos una muestra del lecho de la herida si se observan claros signos de infección. Observaciones importantes de la herida quirúrgica. Sangrado, ¿qué debe hacerse? Dolor alrededor de los bordes, ¿qué se debe considerar? Inflamación que podría ser debida a un hematoma, ¿qué hacer en estos casos? Enrojecimiento alrededor de los bordes de la herida. Si supera los 2 centímetros, indicará infección. Fiebre, que es un signo claro de infección, junto con el enrojecimiento y la inflamación alrededor de los bordes de la herida. ¿Las suturas parecen inflamadas? Secreción. ¿Color, cantidad, olor? Como ya hemos mencionado, los síntomas de infección de las heridas son enrojecimiento, hipertermia, dolor, inflamación y secreción. Úlceras crónicas en miembros inferiores. Las úlceras crónicas en miembros inferiores se dividen en tres tipos: venosas, arteriales y mixtas. Úlceras venosas. Las úlceras venosas en miembros inferiores se dan por una elevada presión sostenida en el sistema venoso. Son consecuencia del funcionamiento deficiente de las válvulas, obstrucción venosa o fallo de la función de la bomba muscular en miembros inferiores. Las úlceras suelen ser recurrentes debido a la cronicidad de la patología. Los pacientes con úlceras venosas en miembros inferiores tienen con frecuencia una historia clínica de varices, trombosis venosa profunda, cirugía de miembro inferior, dolor e inflamación de piernas. La úlcera a menudo se encuentra en las regiones media y lateral del maleolo y en la parte posterior de esa zona. Las úlceras venosas son superficiales, irregulares, con bordes planos y de diferentes tamaños. Con frecuencia, el lecho de la herida está cubierto de una especie de cola amarilla llamada fibrina o de tejido de granulación de color rojo. El exudado puede ser moderado o intenso. Puede aparecer necrosis y la herida puede despedir un olor desagradable. La piel de alrededor de la úlcera suele estar pigmentada y con frecuencia puede aparecer edema y una zona de atrofia blanca. Se debe buscar el pulso en el pie. Si no se encuentra, no será necesario realizar el índice tobillo-brazo para iniciar terapia compresiva, porque estará contraindicada. Si hay sospecha de úlcera venosa, siempre es recomendable realizar el índice tobillo-brazo. El mejor tratamiento de las úlceras venosas de miembros inferiores es un medio húmedo y terapia compresiva. La observación de la herida es esencial para elegir el procedimiento adecuado de cura. Es importante utilizar un apósito que controle la cantidad de exudado. Se utilizará pasta de zinc al 40% o similar, a modo de barrera, alrededor de los bordes externos de la herida para prevenir maceración. Se utilizará un vendaje elástico para fijar el apósito. Problemas cutáneos relacionados con las úlceras crónicas. Edema. Los miembros inferiores tienen un sistema venoso superficial y profundo. El sistema venoso superficial aporta sangre venosa a presión más baja que en las venas profundas de los miembros inferiores. Hay un gran número de válvulas venosas que previenen el reflujo de sangre al corazón con una presión mucho mayor. Las úlceras venosas se producen cuando existe un aumento sostenido de la presión venosa como consecuencia de la insuficiencia venosa crónica y/o debido al deterioro de la bomba muscular del gemelo. Los cambios en el suministro venoso conducen a una elevada presión venosa, estasis venoso y edema en pies y tobillos. Así, la piel que hay sobre los tobillos es a menudo más fina, con manchas y propensa a desarrollar úlceras. Si las paredes de las venas han sido destruidas por venas varicosas o trombosis, éstas se expanden, de modo que las válvulas del interior de las venas de los gemelos no cierran bien, dificultando el retorno venoso. De esta manera la sangre refluye a las venas superficiales que se desbordan y la sangre sufre un estancamiento en las piernas. La presión en las venas superficiales aumenta, produciéndose una inflamación. La terapia compresiva se utiliza para contrarrestar el edema, prevenir el derrame capilar en el tejido circundante y mejorar la función de las válvulas venosas. También aumenta a mejorar la función de bombeo muscular y aumenta el flujo venoso, reduciendo el diámetro de los vasos. Si el paciente no tiene insuficiencia cardíaca severa o diabetes, debe llevar calzas de compresión tipo 2. La talla de las calzas no debe basarse en la talla del calzado. Se deben medir los tobillos, pantorrilla y longitud de la pierna para una óptima compresión. Si el paciente tiene un edema relativamente extenso, se empezará por utilizar vendaje compresivo para disminuir la inflamación. Los vendajes de elasticidad corta deben usarse en pacientes activos y los de elasticidad larga en pacientes menos activos. El edema retrasa la curación de heridas porque la distancia entre los capilares de la piel y los tejidos a los que suministran sangre aumenta. Esto lleva a un intercambio pobre de nutrientes y oxígeno entre la sangre capilar y el tejido de la herida. Cambios de la piel relacionados con la insuficiencia venosa. La coloración de la piel en la zona del tobillo se produce por grietas epiteliales en la pared de los capilares, y los glóbulos rojos y proteínas se filtran al fluido intersticial. La hemoglobina se descompone fuera de los capilares y va a parar al tejido, dando ese color marrón. Debemos observar si el pie está seco y escamoso. Esto podría ser un signo de insuficiencia venosa por nutrición pobre de la piel, que puede producir un microedema. Los pacientes con úlceras venosas pueden desarrollar eczemas y la piel de alrededor puede inflamarse. Los pacientes con úlceras venosas pueden desarrollar eczemas y la piel de alrededor puede inflamarse. Se produce una división celular y glóbulos blancos aparecen en la herida. El eczema puede ser debido a dermatitis de contacto causada por el vendaje, dermatitis alérgica de contacto o dermatitis irritativa debido a un exudado abundante en el miembro inferior. Una crema con corticoide suave puede ser útil. Úlceras arteriales. Las úlceras arteriales son causadas por arteriosclerosis en las arterias y arteriolas del pie y la pierna debido a un suministro reducido de oxígeno y nutrientes a la piel. Estas úlceras se producen cuando hay una circulación inadecuada y son difíciles de curar. Es importante realizar el índice tobillo-brazo para determinar la circulación del pie. Los pacientes con úlceras arteriales con frecuencia tienen o han tenido hábitos tabáquicos y una historia familiar de claudicación, y a menudo padecen dolor tras tener los pies elevados. Las heridas suelen estar situadas en las zonas distales, frecuentemente sobre prominencias óseas. Las úlceras arteriales son irregulares, profundas y con bordes bien delimitados. El lecho de la herida está a menudo seco, y debido a la poca circulación puede haber necrosis. La piel de alrededor de la herida puede estar pálida, atrófica y tirante. Los pies pueden estar fríos y suelen tener un pulso débil o ausente. Los pacientes a menudo padecen dolor, especialmente después de haber realizado alguna actividad o haber tenido los pies elevados, como ya hemos mencionado. Cuando se realizan las curas, se recomienda la cura húmeda si el paciente no tiene necrosis persistente o gangrena. Es importante observar el grado de contaminación y desarrollo de una posible infección de la herida. Las infecciones pueden deteriorar el proceso de curación de forma rápida y pueden necesitarse antibióticos por vía sistémica y desbridamiento quirúrgico. La educación del paciente es también importante para ayudarle a cambiar su estilo de vida. Úlceras mixtas. Una úlcera mixta es una herida que tiene insuficiencia venosa y arterial. Los pacientes deben someterse a una valoración rigurosa para determinar la causa subyacente de la úlcera y tratar el problema de manera efectiva. En estos casos, realizaremos el índice tobillo-brazo para comprobar la circulación sanguínea del pie. Esto se lleva a cabo para decidir si se debe utilizar compresión, que es recomendable en muchos de los casos. La úlcera se puede presentar en cualquier parte de la pierna o pie, dependiendo de la etiología, y puede ser profunda y de bordes delimitados, o superficial y de bordes difusos. Las heridas suelen estar en puntos de presión, como los talones y los dedos. Las heridas mixtas son a menudo úlceras neuropáticas, tienen los bordes erosionados y puede que exista también osteomielitis. El lecho de la herida tiene una profundidad variable y los tendones, articulación y hueso pueden estar expuestos. Úlceras por presión. Las úlceras por presión se producen debido a la presión ejercida sobre el tejido blando, que da como resultado una obstrucción parcial o completa de la circulación. Las úlceras normalmente se encuentran sobre prominencias óseas debido a la presión o a la combinación de presión con cizallamiento y o fricción. Los puntos más débiles son caderas, nalgas, sacro, talones, tobillos, escápulas, codos, rodillas, parte occipital de la cabeza y las orejas. Los pacientes de riesgo son pacientes inmóviles, pacientes con sensibilidad deteriorada, pacientes con circulación deteriorada, pacientes con malnutrición, pacientes con trastornos progresivos crónicos, pacientes con incontinencia, pacientes mayores, especialmente de más de 70 años. Para prevenir las úlceras por presión, se debe identificar a los pacientes de riesgo para aplicar medidas de prevención inmediatas en el cuidado de la piel. Existen muchas herramientas y métodos para ello. Por ejemplo, la escala de Braden, la de Norton, etc. Observar la piel de manera frecuente y exhaustiva, de manera especial en las protuberancias óseas. Planificar y documentar bien las intervenciones. Realizar un seguimiento riguroso. Mantener la piel limpia y elástica, hidratando las áreas secas y utilizando cremas barrera en las zonas con humedad excesiva. Utilizar jabón de pH bajo. Corregir las deficiencias nutricionales y proporcionar aportes nutricionales cuando se requieran. Eliminar toda presión cuando aparezcan los primeros signos de enrojecimiento. Las zonas de presión son las que vemos a continuación en la imagen. Las úlceras por presión se clasifican en cuatro grados. Grado 1. Enrojecimiento local con epidermis intacta y levemente inflamada. El enrojecimiento no desaparece 30 minutos después de retirar toda presión. Grado 2. Aparición de vesículas o daño superficial de la piel que afecta a la dermis y epidermis. Grado 3. Heridas de espesor total que alcanzan al tejido subcutáneo. Puede haber necrosis y daño hasta el músculo por mala circulación del tejido subcutáneo. Grado 4. Herida profunda que alcanza piel, tejido muscular, hueso e incluso puede afectar a la articulación. Existe riesgo de sepsis, osteomielitis y otras complicaciones. Valoración del paciente. Es importante averiguar el estado nutricional del paciente comprobando el índice de masa corporal y mediante analíticas sanguíneas. Mediremos el índice tobillo-brazo en caso de úlceras por presión en extremidades inferiores. Cuando existan signos claros de infección, se tomará una muestra para cultivo. Si hay sospecha de osteomielitis, se realizará una radiografía. Es muy importante averiguar las causas subyacentes de las úlceras por presión, de manera que podamos tratarlas. Tratamiento de las heridas en los diferentes estadios. Tratamiento de úlceras de grado 1. Proteger la herida con un apósito hidrocoloide o un apósito transparente. Eliminar toda presión y monitorizar la zona. También utilizamos ácidos grasos hiperoxigenados. Tratamiento de úlceras de grado 2. Limpiar la zona con suero fisiológico o agua. Se aplicará una capa fina de pasta de zinc al 40%, cabilón o spray a modo de barrera alrededor de los bordes de la herida. Se utilizará un apósito de hidrogel en heridas secas o un apósito hidrocoloide para absorber exudado si lo hay. El apósito se cambiará cada 3-5 días. Tratamiento de úlceras de grado 3. Limpiar la zona con agua, suero fisiológico o poliexanida si está colonizada. Aplicar una fina capa de pasta de zinc al 40% u otro tipo de crema o spray a modo de barrera alrededor de los bordes de la herida. Un apósito de alginato, hidrofibra o un gel pueden colocarse dentro de las heridas muy exudativas. Se pueden utilizar apósitos de plata para heridas con signos de infección, aunque se desaconseja su uso prolongado. Es importante no empaquetar demasiado la herida con los alginatos, ya que esto puede causar presión en el lecho de la herida y en los bordes. El cambio de apósito debe hacerse solo cuando sea necesario y de manera delicada para no causar traumatismo a la herida. Se puede humedecer el apósito previamente para facilitar el cambio del mismo. Tratamiento de úlceras de grado 4. Limpiar la herida y eliminar el tejido necrótico. Aplicar una fina capa de pasta de zinc al 40% u otra crema a modo de barrera en la piel de alrededor de la herida. Se puede añadir un gel, alginato o una hidrofibra con cuidado dentro de la cavidad sin empaquetarla demasiado para no producir presión excesiva. Si la herida es muy exudativa, podremos utilizar una espuma absorbente. De nuevo utilizaremos apósitos de plata si hay signos de infección, aunque no de manera prolongada. Limitaremos el cambio de apósito solo cuando sea necesario. En úlceras de grado 3 y 4 es importante medir el tamaño, tomar imágenes y hacer un seguimiento de la herida, documentando lo que se observa y justificando el tratamiento utilizado. El objetivo del tratamiento local es crear un ambiente óptimo para la curación de la herida. Esto se consigue con un lecho de la herida estable, vascularizado y con mínima exudación. El lecho de la herida debe estar limpio de necrosis, libre de toda infección y con buena circulación. Eliminaremos la presión y corregiremos los problemas subyacentes, baja hemoglobina, malnutrición, etc. Utilizaremos apósitos que controlen la exudación. Consultaremos siempre el protocolo de curas de cada centro. Úlceras de pie diabético, úlceras neuropáticas. Recomendaciones al paciente para el cuidado del pie diabético. Lávese los pies a diario con agua templada, 37 grados, unos minutos. No realizar si el paciente tiene úlceras en el pie. Seque minuciosamente los espacios interdigitales. Lave y revise sus pies a diario. Utilice un espejo si es necesario. Utilice una loción hidratante. No usar entre los dedos. Las durezas y callosidades solo deben ser tratadas con utensilios adecuados para ello. Nunca utilice parches para durezas. Cuídese las uñas según el grupo de riesgo. Bajo riesgo, se las puede arreglar el paciente mismo. Riesgo moderado, se las puede arreglar el paciente tras haber sido formado por un podólogo y debe llevar un seguimiento por parte de este. Paciente de alto riesgo, debe acudir siempre al podólogo. Nunca vaya descalzo. Utilice siempre calzado de su talla. El calzado debe inspeccionarse a diario por dentro. Compruebe que no haya objetos extraños. Tenga varios pares de zapatos cómodos. Los pacientes de alto riesgo deben seguir el consejo de un especialista para adquirir calzado o hacérselo a medida. No fume. Reconozca la importancia y los síntomas del daño nervioso y la arteriosclerosis. Reconozca la importancia y los síntomas del pie de atleta, durezas, callosidades, llagas e infección. Contacte con un especialista si advierte alguna llaga. Consideraciones del pie diabético. Grado de neuropatía. Se utiliza monofilamiento en los puntos de presión. Grado de isquemia. Se valora el índice tobillo-brazo mediante Doppler. Si el índice está entre 0,5 y 0,8, el paciente se derivará a cirugía vascular. Deformidades del pie. Formación de callosidades. Es importante aliviar la presión en la zona. Inflamación del pie. Se considerará terapia compresiva y posiblemente diuréticos. Daño cutáneo. Infección. Vigilar los síntomas. Necrosis cuando se revisen los pies. Tratamiento. Se eliminará la necrosis al menos una vez por semana. En caso de arteriosclerosis, la necrosis seca no deberá eliminarse hasta que la circulación sea restaurada o se produzca una autoamputación. La necrosectomía autolítica es ampliamente utilizada para despegar las placas necróticas. Se cambiarán los apósitos cada 3 días cuando haya granulación. Nunca se utilizarán antibióticos locales en la herida en caso de infección, sino apósitos de plata, yodo o poliexanida. El apósito se elegirá en función del exudado. Se debe poder retirar del lecho de la herida sin causar dolor o daño a la herida. Se utilizará terapia compresiva si hay edema y existe circulación arterial adecuada. Se utilizarán apósitos capaces de absorber el exudado y que proporcionen a la herida un ambiente húmedo. Se protegerán los bordes de la herida. Tratamiento adicional. Se aliviará la presión de la zona de la herida. Educación sanitaria a pacientes y familiares respecto a los factores de riesgo y control de la glucosa. Cirugía vascular en casos de fallo circulatorio arterial severo. Tratamiento del edema y la malnutrición. Movilización en la medida de lo posible. Retirar toda presión de la herida. Nunca se utilizarán antibióticos locales en el lecho de la herida. Desinfectantes locales en el lecho de la herida. Jabón demasiado agresivo. Apósitos que ocluyan en exceso. Baños de pie.